Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, la emisora de la Virgen. En los últimos días hemos tenido dos celebraciones de santos que son bastante importantes y que siempre significan para la Iglesia un motivo de alegría. El pasado 28 del mes de enero, el jueves pasado, celebrábamos con toda la Iglesia la fiesta de Santo Tomás de Aquino, este santo dominico que en el corazón de la Edad Media pues destacó como uno de los más grandes maestros, junto a una serie de maestros de la orden suya dominica, como San Alberto Magno, y con otros, por ejemplo, los de la orden franciscana, Duns Scoto y San Buenaventura. Son los grandes teólogos del momento. Santo Tomás, además, ha tenido un papel importantísimo porque la Iglesia consideró que su sistema teológico era un modelo para toda la teología católica. Y por lo tanto, en diversos momentos de la historia, se le ha presentado como el punto de referencia para la reflexión teológica católica. Esto no quiere decir que no podamos decir nada más que lo que dijo Santo Tomás, y solo lo podamos decir como lo dijo Santo Tomás. Pero si obramos con un corazón eclesial, no podremos decir sin tener presente y tener en cuenta lo que afirmó Santo Tomás. Y luego nosotros lo trataremos de traducir al lenguaje de nuestro tiempo, trataremos de profundizar con nuevas aportaciones que no existían en su momento, pues los diversos temas que él afrontó, y así haremos una teología que estará en la escuela de Santo Tomás, aunque tenga sus originalidades y sus expresiones propias. Pero es un punto de referencia singular. Lo que es, además, Santo Tomás es un ejemplo para todos los que se quieren dedicar al estudio de la teología. Porque lo que más admiramos en este hombre, junto a su inmensa sabiduría, es su santidad, que corre pareja con la sabiduría. En esto tenemos que recordar las palabras de otro santo, San Manuel González, que decía que había que conjugar siempre bondad e inteligencia. Cada uno, en su nivel, ha de procurar alcanzar la mayor bondad y el mayor desarrollo de la propia inteligencia. Sabemos que en esto segundo, pues, tenemos el límite que nos ponga el Señor, como también en la bondad. Tenemos el límite de la gracia de Dios, hasta donde nos quiera llevar. Pero hemos de tener nosotros el deseo ardiente de crecer en bondad y en inteligencia. ¿Por qué? Porque el que tiene inteligencia sin bondad puede volverse soberbio y puede ser de una ironía mordaz contra sus hermanos, es decir, menospreciarles por ser menos inteligentes que él. Y si uno solo tiene bondad, pero no tiene inteligencia, puede ser un tonto útil, puede ser una persona manipulable, utilizable, que de alguna manera, en lugar de estar construyendo y ayudando verdaderamente a los otros, lo que hace es crear falsas seguridades y falsas esperanzas. Por lo tanto, esforcémonos, a la luz de Santo Tomás de Aquino, por aprender, como él lo hizo, a crecer tanto en el desarrollo de nuestra inteligencia como en el desarrollo de nuestra santidad, de nuestra bondad sobrenatural. La vida de Santo Tomás, pues, aparece que es ese progreso en la vida de unión con Dios, ese progreso en la vida de santidad, le llevó al final de sus días a una profunda unión mística con el Señor, que incluso le llevó a menospreciar lo que había aprendido a través del uso de su inteligencia. Dicen que si no llega a ser por sus discípulos y colaboradores, habría estado dispuesto a quemar todo lo que había escrito, y había escrito enorme cantidad de libros, porque le parecía que todo aquello era paja comparado con el conocimiento íntimo de Dios al que había llegado por la vía de la santidad y por la gracia de Dios con las revelaciones místicas interiores. Evidentemente, nosotros no podemos exigirle a Dios, ni debemos buscar ningún fenómeno extraordinario en nuestra vida espiritual, pero sí que debemos crecer en ese deseo de la unión mística con el Señor, esa comunión de la mente y del corazón con Dios. Y indudablemente, si esto lo hacemos en la escuela de Santo Tomás, nos llevará a que todas nuestras fuerzas intelectuales las aprovechemos al máximo y jamás nos dejemos vencer por la pereza. Y cuando crezcamos en la fuerza del conocimiento, tampoco nos dejaremos arrastrar por la soberbia ni por lo que puede ser una intelectualidad de salón, sino que estaremos siempre cerca de los problemas de la gente. Sabremos que nuestra inteligencia aplicada a las cosas de Dios y a las cosas de los hombres es para el servicio del bien común. Y indudablemente por eso Santo Tomás sigue siendo una luz, tanto como maestro de teología como modelo de vida cristiana. Y junto a Santo Tomás, el pasado domingo, ayer, celebrábamos a San Juan Bosco. Lo celebrábamos, aunque litúrgicamente el domingo prevalecía sobre la memoria de San Juan Bosco, salvo en las casas de sus hijos e hijas. Pero en el mayor número de las comunidades cristianas, pues se celebró el cuarto domingo del tiempo ordinario. Pero era la fiesta de San Juan Bosco, y San Juan Bosco no lo podemos olvidar. Además de ser uno de los patronos de la enseñanza cristiana, de los maestros y educadores, es un testigo de esa vida cristiana que se sabe adaptar a las circunstancias de cada época y ofrecer el don de Dios en medio de las circunstancias de cada época. Él vivió en el siglo XIX, le tocó prácticamente recorrer en su vida todo este siglo, y le tocó, por lo tanto, vivir, él estuvo en Italia, en el norte de Italia, pero se movió por muchos países a lo largo de su vida. Vivió bastantes años hasta la ancianidad, y con sus fundaciones pues recorrió muchos países, muchos lugares. Pero sobre todo, a él le toca, y ahí es donde la gracia de Dios pues llega a su corazón y él sabe acogerla, en el norte de Italia, en esta época del desarrollo industrial. Es decir, es un santo para el momento de la industrialización en la Europa de su tiempo y especialmente en la Europa católica. Y en esta Europa católica de la industrialización surge la cuestión del mundo obrero. Y a él le tocó dar una de las respuestas que el Espíritu Santo suscitó a esta nueva situación y a esta evolución de gran parte de la vida de la población católica de aquella época, que se vio arrancada de su vida campesina, regulada por la naturaleza, a vivir en las ciudades bajo la presión de un capitalismo naciente y todavía un poco desbocado, que no tenía apenas reglas de actuación en el campo social y por lo tanto pues se suscitan múltiples respuestas ante una serie de problemas muy graves que afectaban a la vida de la gente, graves situaciones de injusticia, grave acumulación de población en condiciones infrahumanas en las ciudades y polos industriales, trabajo infantil, falta de educación, no acceso a la escuela, distanciamiento de la vida religiosa, paulatina desafección de las clases obreras con respecto a la Iglesia católica, y bueno, en medio de todo ese panorama, el Señor toca a San Juan Bosco, joven sacerdote, celoso, que había recibido en su hogar, sobre todo de su madre, una firme y sólida educación cristiana, a pesar de ser una persona, su madre, pues humilde, pero que había transmitido sólidos valores cristianos a su hijo. Y este, pues siendo un joven sacerdote, descubre este don de Dios, esta llamada del Señor a hacer algo por la juventud y por la infancia obreras. Había que educarles de tal manera que esa educación integral les hiciera no apartarse de Dios y les preparase para poder afrontar la vida laboral en un mundo industrializándose, en un mundo que estaba industrializándose, y que ellos pudieran integrarse en ese mundo con una capacidad de exigir sus derechos y a la vez de aportar la cualificación técnica apropiada para poder valer y aportar realmente a este mundo que estaba cambiando tan aceleradamente, su aportación también solidaria como clase trabajadora. Y bueno, pues San Juan Bosco empieza a trabajar, busca pronto colaboradores y ahí funda los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora, y con hombres y mujeres decididos a entregarse de lleno a la labor educativa, tanto en los colegios como en una acción extraescolar a través de los oratorios, pues transforma verdaderamente la vida de la Iglesia de su tiempo y da un impulso decidido a esta formación cristiana de la infancia y la juventud, mirando especialmente a la formación de la infancia y la juventud obreras. Y bueno, pues su labor ha seguido dando fruto. Los Salesianos y las Hijas de María Auxiliadora están ahora presentes en prácticamente todo el mundo cristiano y siguen haciendo en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, pues su labor, es dedicándose especialmente a la catequización y a la formación humana para las clases más humildes, preparando buenos profesionales que sean capaces de estar a la altura de los retos. En el momento presente ahora, dentro de una nueva revolución que está transformando nuestra sociedad, con el paso de aquella sociedad en que la economía dejó el campo y pasó a la industria centrada sobre todo en las ciudades, ahora la época en que ya superado de alguna manera lo que es la economía industrial tradicional, estamos en plena era del desarrollo tecnológico, de las comunicaciones, de todo lo que es el mundo de las realidades de la inteligencia artificial y todas estas verdaderas novedades que parecen casi un cuento de ciencia ficción, pero que no, que son la realidad ya que nos toca vivir. Y todo esto en medio, pues también de los problemas de un mundo afectado por un desarrollismo a veces incontrolado y todos los problemas ecológicos y una serie de problemas también de la economía que trata de ajustarse en estas nuevas realidades, pero que a veces se ha apartado excesivamente en los últimos años de la realidad económica y que ha jugado a la especulación financiera. Y luego, pues los problemas también de la integración de los países con desarrollo tecnológico y los países que aún no tienen acceso a ese desarrollo tecnológico, las pugnas entre los países que habían sido los ricos del mundo hasta ahora y las nuevas potencias emergentes, llenas muchas veces de contradicciones internas y de injusticia, pues ahí están los Salesianos, en medio de toda esta situación, tratando de ser fieles también al legado de su maestro San Juan Bosco, y realmente pues hoy, con este recuerdo de su fundador, lo que queremos hacer es elevar una oración por ellos, para que el Señor les haga fieles a su carisma en el momento presente y que les haga abundar en frutos de santidad y en vocaciones. Esto será seguramente lo que redunde en beneficio de toda la Iglesia. Pues ahora vamos a darnos un momento de reflexión y de oración con un fondo musical en el que pedimos al Señor que el ejemplo de Santo Tomás y el ejemplo de San Juan Bosco nos ayuden para afrontar el momento que nos ha tocado vivir, que es sin duda emocionante y muy comprometido. Pues como nos lo han anunciado, comenzamos nuestro curso de liturgia, que en esta primera parte vamos a dedicar hoy a presentar la fiesta singular que viviremos con toda la Iglesia mañana, la fiesta de la presentación del Señor en el templo. El origen de esta fiesta está indudablemente en los evangelios y en la lectura que los cristianos hicieron durante siglos, pues de estos textos evangélicos. Se nos narra que siguiendo la ley de Moisés, a los 40 días del nacimiento de Cristo, tocaba cumplir con el rito de la presentación del primogénito en el templo y su rescate, según la ley mosaica, para que los hijos de los hombres no fueran inmolados, sino rescatados a cambio de una víctima animal. Según la condición social de los padres, así esta víctima animal sería un ternero, un cordero o, en el caso de los pobres, unos pichones, unos pajaritos. Bien, pues Jesús, como era de familia humilde, es rescatado a los 40 días de su nacimiento en el templo de Jerusalén, con el sacrificio de esos pichones. Pero la celebración de la presentación tenía también otro rito asociado a él. Puesto que implicaba una peregrinación, se esperaban esos 40 días, con la resonancia bíblica de los 40 días, y se aprovechaba también para realizar la purificación de la madre, así se consideraba en la tradición judía, porque en el parto, pues las mujeres en situación ordinaria derraman sangre. Entonces, según las tradiciones judías, el derramamiento de sangre implicaba una impureza ritual. Y por lo tanto, la madre permanecía encerrada en su casa desde el parto hasta este transcurso de un mes largo, y acabado ese tiempo, recuperada ella de sus fuerzas, iba con su esposo llevando el hijo al templo, si se trataba del primogénito, para ofrecer el rescate del primogénito y para poder realizar ella el rito de la purificación. Un rito religioso, de oración, de presencia, de peregrinación al templo, y la mujer quedaba declarada ya pura para poderse reintegrar a la vida del pueblo de Israel, a la vida social, a la vida de oración en la sinagoga de su lugar de vivienda o en el templo de Jerusalén, de tal modo que se consideraba que aquella impureza legal quedaba levantada. Bueno, pues este es el rito que se narra en el Evangelio de Lucas, que se nos presenta como una tradición del pueblo de Israel y que los cristianos conocían. En el camino de la formación de un calendario del año cristiano, pues parece ser que en el siglo IV, cuando se introduce la Navidad, empieza en la comunidad cristiana a sentirse como el impulso de recordar también a los 40 días de celebrar la Navidad, pues celebrar la presentación del niño Jesús en el templo. Más cuando los evangelios recogen este acontecimiento dándole una peculiar dignidad e intensidad con la presencia del sacerdote anciano Simeón y con la presencia de la profetisa Ana, que con su actitud y con las palabras de Simeón, pues están ayudándonos a comprender el significado y peculiaridad de esta presentación y de esta purificación. Porque ni el presentado es uno más a rescatar, ni la que viene a ser purificada necesita tal purificación. Pero eso solo se descubre desde el misterio de la fe, y se descubre que esas singularidades de madre e hijo no son simplemente como una peculiar gracia que ellos recibieron, sino que es algo que está orientado a toda la humanidad, está orientado a todos nosotros. De ahí que los cristianos sintieran la necesidad también de celebrar esta fiesta. Y parece que tanto en Oriente como en Occidente, ya digo, hacia los finales del siglo IV, probablemente se empezó a celebrar ya de algún modo la presentación del Señor en el templo y la purificación de Nuestra Señora. En Oriente esta fiesta se llamó normalmente de la Hipapante, del encuentro, y como fiesta del encuentro de Dios con su pueblo, pues empezó a tener su desarrollo peculiar. En Occidente, en Roma en particular, pues esta fiesta empezó a celebrarse, ya digo, seguramente a finales del siglo IV, pero en Roma su preparación y su celebración empezó a entrar en contacto con un contexto singular, que era el de las costumbres y tradiciones de Roma. Pero vayamos por partes. Primero vamos a ver cómo los cristianos van madurando este misterio en la medida que lo van celebrando en la liturgia. Enseguida caen en la cuenta los cristianos que en la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su madre María hay una intervención particular del Espíritu Santo. La habían visto y la habían meditado en las Sagradas Escrituras en relación a la Anunciación y la concepción de Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de María. La habían visto y la habían meditado, siguiendo el Evangelio de San Lucas, cuando habían contemplado la visitación de María a su prima Isabel. hecho que siguió casi de inmediato a la Anunciación. Y en esa visitación habían visto cómo toda la casa de Isabel se llenaba de Espíritu Santo y cómo incluso el niño, Juan Bautista, que estaba todavía en el vientre de su madre, le faltaban 3 meses para nacer, pues se llenó de Espíritu Santo y saltó de gozo en el vientre de su madre. Pues del mismo modo observan que en este episodio de la presentación del niño Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento en Navidad, pues el evangelista presenta todo el acontecimiento, toda la escena, anunciando que el Espíritu Santo actúa de manera especial, porque el Espíritu Santo es el que avisa al anciano Simeón, sacerdote, y a la profetisa Ana, hija de Fanuel. Estos dos personajes que aparecen en el relato y que de alguna manera representan al pueblo de Israel, más allá de José y María, pues vienen al encuentro de Jesús, que es traído por José y María hacia el templo para cumplir el rito prescrito por la ley. Pero ellos son los destinados a no simplemente ejecutar Simeón como sacerdote el rito prescrito por la ley de Moisés, sino llamados a comunicar a su pueblo lo excepcional de este acontecimiento en el caso de Jesús y de María. Y ahí están las palabras que el evangelista pone en labios de Simeón y las actitudes de las que habla en el caso de la profetisa Ana. El Espíritu Santo es el que prepara para que descubramos el significado salvífico de este acontecimiento. José y María, como Jesús, desean, en la lógica de la encarnación querida por Dios Padre, someterse en todo a la ley humana y a la ley del pueblo de Israel, de la fe de Israel. Por eso van al templo. Pero ellos saben, ellos son conscientes, José y María, de que ni el nacimiento de Jesús ni el parto de la madre han sido conforme a las leyes ordinarias en la naturaleza humana y en el pueblo de Israel. Jesús ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús ha nacido virginalmente, sin menoscabo ni siquiera en el parto de la integridad de su madre. Y por lo tanto, el parto de María, tal y como lo narra también el evangelista Lucas, no es un parto ordinario. En principio, para nada se habla de ese derramamiento de sangre, de esos dolores de parto, que María solo los tendrá, según los datos que nos aporta la tradición bíblica, en el momento de dar a luz a los discípulos de Jesús al pie de la cruz. Pero en el momento del parto, no. En el momento del parto, Lucas dice que José se mantiene como en admirada contemplación y es la Virgen la que da a luz, la que envuelve a su hijo en pañales, la que lo recuesta en el pesebre, sin hacer mención para nada a que la madre quede impedida por el agotamiento del parto, ni que reciba ayuda de nadie. De alguna manera, Lucas está con esa manera de narrar el nacimiento de Jesús, explicándonos con mucha delicadeza con respecto a María, que ella es virgen en la concepción y virgen también en el parto. Por lo tanto, ¿qué sentido tenía venir a ser purificada, la que no había derramado sangre? ¿Y cómo iba a ser rescatado Jesús si él era el rescate de toda la humanidad? Por lo tanto, en el rito de la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen, se cumple lo que era, según la ley mosaica, la presentación y la purificación. Pero no como un paso más del cumplimiento de la ley mosaica, sino como el acabamiento de la ley mosaica, esa ley que Jesús no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Podemos decir que en la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de su madre, se da plenitud a lo que la ley de Moisés disponía con respecto a al rescate de los primogénitos en la presentación de estos en el templo y con lo que se refería en esta ley a la purificación de las madres tras el parto a los 40 días. ¿Qué es lo que aquí se declara? Pues se declara que el que venía a zanjar definitivamente la deuda del pecado que obligaba a sustituir el sacrificio de los hijos a cambio del sacrificio de animales, había llegado. Jesús iba a ser el cordero inmolado, que de una vez para todas librase a los hijos de Israel y a la humanidad entera del lastre, del peso, de un pecado que exigía una reparación, que exigía un sacrificio. Él iba a ser el sacrificio agradable a Dios. Y eso se declara cuando se presenta a Jesús y el anciano Simeón proclama, movido por el Espíritu Santo, que este es luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel. Y se proclama realmente que este es el esperado y que va a ser bandera discutida. Y en esa bandera discutida se anuncia que va a ser el Redentor, que es a la vez sacerdote y víctima. Se anuncia la entrega victimal de Cristo. Cristo hoy es rescatado con unos pichones, pero Cristo no va a ser rescatado. Cristo viene a entregarse. Y eso se anuncia con este momento y acontecimiento singular de su presentación en el templo. Y María no necesita ser purificada, pero va a aceptar una purificación que la libró ante premisa mérita, es decir, antes de que sucediera la redención de Cristo, desde el momento mismo de su concepción, desde el comienzo de su existencia, pero ella la va a poner, esa acción sacrificial, esa purificación, en su presencia al pie de la cruz. Dando a luz con dolor, desde ese momento, asociada a los sufrimientos de su hijo, a toda la descendencia humana redimida de su hijo, como luego lo interpreta también con una clave eclesiológica el libro del Apocalipsis en su capítulo 12. La que no sufrió en el parto de Jesús, sufre al pie de la cruz, sufre al dar a luz a la humanidad completa, al Cristo total. Bien, pues todo eso está ahí y los cristianos lo empiezan a celebrar en Oriente y en Occidente, como hemos dicho a finales del siglo IV. ¿Qué es lo que ocurre en Roma? Pues en Roma lo que ocurre es que en esas fechas, en torno al mes de febrero, un poco después, a primeros de febrero, se celebraban unas fiestas en honor de los dioses de la fertilidad, las fiestas llamadas Lupercalia. Y en esas fiestas ancestrales se celebraban diversas cosas. Fundamentalmente habían sido unas fiestas de iniciación en la vida adulta de los jóvenes romanos. Ellos se iban al monte cuando llegaba la edad de que alcanzaban la madurez y en el monte debían de vivir durante un tiempo de la caza y haciéndose valer ellos mismos, demostrando capacidad para, como grupo de adolescentes, poderse autoabastecer, y así demostraban también que ellos eran maduros, para poder fundar familias, para integrarse en la vida cívica romana. Las fiestas, por lo tanto, tenían ese sentido de fiestas de madurez y, por lo tanto, también adquieren un sentido de fiestas de fertilidad. Y estaban asociadas a las divinidades masculinas y femeninas que hablaban de la purificación y la fertilidad, que hablaban de la fertilidad y la protección de los rebaños. Por lo tanto, esas fiestas se habían conservado a lo largo de los miles y miles de años y estaban todavía presentes en la Roma de finales del siglo IV y principios del siglo V. Pero ahora esta Roma es una Roma ya oficialmente cristiana desde la época del emperador Teodosio, y estas fiestas a los cristianos les resultan, a los más fervorosos al menos, un poco fuera de contexto. Era como una pervivencia de usos muy paganos, aunque hubieran quedado un poco simplemente como fiestas un poco de excesos juveniles. Podríamos decir una especie de carnaval de los jóvenes, donde, según la tradición de estas Lupercalia, pues se hacían unas procesiones donde los jóvenes desnudos corrían y azotaban con unos azotes hechos con pieles de corderos o de cabras, pues azotaban a las chicas que les salían al encuentro, que con este rito quedaban como purificadas, disponibles para poder contraer matrimonio con aquellos chicos, para poder ser fecundas. En este sentido, podemos imaginarnos un poco pues el contexto muy pagano y mundano de estas fiestas. Los papas empiezan a tratar de acabar con estas fiestas y se discute, pero se suele situar en torno al Papa Gelasio, el Papa Gelasio que vive a finales del siglo V, pues el poner término a estas fiestas de las Lupercalia. Y como instrumento para acabar con estas fiestas de las Lupercalia, que tenían esas connotaciones callejeras, pues se decide a que la fiesta de la presentación y purificación sea una fiesta que también salga a las calles. Y se introduce la más antigua procesión litúrgica del rito romano. El rito romano tiene dos procesiones imperadas por la liturgia: la de el día de la presentación del Señor en el templo, la de las candelas, y la fiesta del Corpus Christi, muy posterior en el tiempo, de la Edad Media. Las demás procesiones no son procesiones que exija la liturgia, mientras que estas dos son procesiones litúrgicas. Y esta primera y más antigua procesión litúrgica, la de las candelas, nace con un tono festivo. Por eso se va aportando luces y se sale a las calles y se cantan cantos jubilosos: luz para alumbrar las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Porque había que acallar con esta procesión de luz, con esta procesión de esperanza, con esta procesión de vida nueva cristiana, que evocaba la luz pascual, que evocaba el bautismo, que evocaba a Cristo, luz para alumbrar a las naciones, gloria de su pueblo Israel, y se quería con ello aplacar los aspectos mundanos y a lo mejor un poco desvergonzados de las fiestas de las Lupercalia. Pero evidentemente esto le dio una relevancia a la fiesta de la presentación del Señor en el templo muy grande y unas connotaciones populares fuertes, porque la Iglesia quiso que verdaderamente esta fiesta popular viniera a detener un poco estas fiestas de febrero de las Lupercalia. Algo parecido ocurrirá cuando luego intente de alguna manera con los carnavales cristianos también poner un poco de orden en este mes de febrero con el que suele coincidir todas estas celebraciones. Pero evidentemente, el tiempo de la presentación del Señor, esta fiesta del 2 de febrero, vino a ser una de las más populares. Bendición y procesión con las candelas, con los cánticos del anciano Simeón en los labios de todos, una fiesta de esperanza porque es anuncio de la primavera espiritual. Con 2 meses de adelanto se está hablando ya de la primavera espiritual que llegará con la Pascua y aún antes de entrar en la Cuaresma se está ya preparando de alguna manera el ambiente para esa gran celebración cristiana de la que se anuncia ahora, como se anunció en la presentación de Jesús en el templo, su obra redentora, su misterio pascual que celebraremos en el Santo Triduo Pascual. Las luces de la Candelaria entre la Navidad y la Pascua están señalando este principio. Estamos a 40 días de la Natividad y a 40 días de llegar de pleno a las fiestas pascuales y nos estamos preparando con esta celebración para poder verdaderamente vivir la vida nueva cristiana, la adultez cristiana, la fecundidad cristiana en esta gozosa fiesta. Ojalá no pierda su vigor en nuestra iglesia. Es verdad que ahora estamos en el peor de los contextos para poder hacer celebraciones con mucha gente, pero démosle mucha fuerza e insistencia a esta fiesta de mañana, a su mensaje salvífico, en las palabras y gestos de Simeón y de Ana, la profetisa, y en la actitud contemplativa y reverente de José y María. Cantemos a Cristo el Señor, llevemos nuestras luces, hagamos un testimonio del anuncio de que entre nosotros está el Salvador, entre nosotros está el Redentor. Por eso es la fiesta del encuentro entre el Salvador y el pueblo que necesita una salvación, del Redentor, médico de cuerpos y de las almas, y de los que estamos necesitando la curación de los cuerpos y la salvación de nuestras vidas. Vamos ahora de nuevo a meditar un poco sobre todo esto y elevar nuestra oración a Dios mientras tenemos un fondo musical, pidiendo que vivamos esta fiesta con toda su intensidad espiritual y lance un mensaje a través de la vivencia de los cristianos a todo el mundo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Tenemos un Salvador, es Cristo el Señor. Pues seguimos adelante en nuestro programa y llegamos a la segunda parte del curso de liturgia, a el tiempo que dedicamos a la historia de la liturgia en nuestro programa. Y estábamos viendo la historia de la liturgia en nuestra tierra, en lo que hoy llamamos España, y en las tierras más relacionadas históricamente con nosotros. Habíamos visto su origen y nacimiento. Y vimos cómo vivíamos en los primeros tiempos, en los 3 primeros siglos cristianos, pues un poco como todo el mundo cristiano, con una liturgia que es la que podemos encontrar en la tradición apostólica, la tradición que encontramos en el Eucologium de Serapión de Muis, la liturgia que vemos en los testimonios de la Didaje, los testimonios también de la Apología de San Justino. Bien, todos estos textos más antiguos de la tradición cristiana reflejan una liturgia que usó la Iglesia fundamentalmente a lo largo de los tres primeros siglos de su vida, en medio de las persecuciones de los judíos, del Imperio Romano, de los persas. Bien, pero el siglo IV, con la paz de la Iglesia, y sobre todo al final del siglo IV, con la oficialización del catolicismo como religión del Imperio Romano con el emperador Teodosio, se inicia un periodo que va a recorrer el final del siglo IV y el comienzo del siglo V, que es un periodo de fundación de las liturgias en cada uno de los grandes núcleos de vida de comunidad cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, y de un cambio de preocupación de lo que son las preocupaciones por las persecuciones externas a las preocupaciones por las desviaciones doctrinales internas. La época que comienza con el Concilio de Nicea, la de los grandes concilios ecuménicos, la época de la consolidación y definición de la doctrina católica. Y esa es una época que coincide también con la de la codificación litúrgica. Se empieza un proceso de poner la liturgia por escrito para asegurar su ortodoxia, guiados por los grandes padres de la Iglesia, que serán los compositores de textos litúrgicos, y por las directrices de los concilios, que en cada zona cultural del mundo cristiano va a ir dando lugar al desarrollo de una tradición cristiana propia en lo que llamamos la diversidad de los ritos, no solo en lo litúrgico, sino en lo canónico, en lo teológico, en el estilo y formas que va adoptando el cristianismo. Eso mismo ocurrió también en nuestra península. El cristianismo, tanto en el sur de las Galias como en la península ibérica, como en el norte de África o en el norte de Italia, pues tenía un gran desarrollo y empezó a aparecer una serie de composiciones y de textos litúrgicos propios de estas áreas, de estas regiones. Lo primero que se hizo fue traducir la Sagrada Escritura a la lengua latina, y ahí aparecen las Vetus Africanas, que son las primeras traducciones de la Biblia en latín, y luego las Vetus Hispanas, que recorren lo que son las iglesias de la península ibérica y las iglesias del sur de Francia. Estas Vetus Hispanas van a ser, con las Vetus Africanas, el precedente de la Biblia que conocemos como Vulgata Latina de Roma, obra fundamentalmente encomendada por un papa de origen hispano a San Jerónimo, la Vulgata Latina. Bien, pues en este momento empieza en la península también a formarse una liturgia propia, muy semejante a la que se está formando en el sur de las Galias, con conexiones también probablemente con la liturgia que se va formando en el norte de Italia, con la que se va formando en la misma ciudad de Roma y con la que se va formando en el norte de África, pero adquiriendo cada una de ellas sus peculiaridades propias, aunque teniendo entre sí bastantes puntos de contacto. La de la península ibérica tendrá especialmente contactos con el sur de las Galias, pero no le faltan tampoco las influencias del norte de África y de Roma. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en este momento que empieza a florecer sobre todo, pues, la literatura poética, los himnos, la himnodia? Nosotros ahí tenemos el gran escritor Prudencio, que es el gran autor de himnos. Bueno, pues irrumpen los visigodos, que son arrianos, y al hacerse con el control político del territorio de la península ibérica y del sur de las Galias, igual que se hacen con el norte de Italia, aunque dividiéndose en dos reinos, uno el de los ostrogodos en el norte de Italia y otro que se llamará de los visigodos en el sur de las Galias y en la península ibérica, este desarrollo de la liturgia hispana se ve un poco interrumpido. Quedará sobre todo lo que se había empezado a formar de la Ignodia de Prudencio y de otros autores, de la tradición de la celebración de los mártires y una gran estima por el martirio, y quedará alguno de los rasgos más antiguos de la liturgia hispana, sobre todo la liturgia eucarística, que va a ser los dípticos como forma solemne de oración de los fieles dentro de la celebración eucarística. Para lo demás, tendremos que esperar a que estos visigodos arrianos se conviertan en el tercer concilio de Toledo en el año 589, es decir, al final del siglo VI, al catolicismo. Mientras tanto, hay un proceso en el que la Iglesia conserva aquella liturgia primitiva, misionera, con algunos desarrollos propios que habían empezado a darse, y recibe la influencia del Oriente bizantino, que no había sufrido la invasión de los bárbaros y que había seguido su evolución como otras iglesias de Oriente, y que en este sentido habían avanzado más en sus peculiaridades propias. La liturgia bizantina había avanzado mucho en su desarrollo musical, con todo lo que era el uso de las antífonas, los troparios, los cánticos responsoriales, y en esto va a ejercer una influencia sobre la naciente liturgia hispana, así como sobre, a través de los hispanos, la del sur de las Galias. En el norte de África prácticamente desaparece el cristianismo con las invasiones de los vándalos y lo poco que quedaba luego posteriormente con el Islam. Y ahí seguiremos avanzando en el conocimiento de esta historia de la liturgia en nuestras tierras de España, cuando en próximos programas empecemos a hablar del gran momento de oro de esta liturgia a partir del siglo VII, desde finales del siglo VI, con el Concilio III de Toledo, y un desarrollo que va a ir desde la época de San Leandro y San Isidoro hasta la época de San Julián de Toledo. Bien, pues tenemos que despedirnos. Hemos estado a lo largo de toda esta última hora de programación en Radio María, pues realizando el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y verdaderamente sentimos como el Señor está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre para escuchar su palabra y partir el pan. Este momento nos lleva también a mirar a los próximos días. Y yo quisiera poner la atención en la fiesta de pasado mañana, la fiesta de un santo también popular, San Blas. La fiesta de San Blas es una fiesta que es de un santo de origen oriental, de lo que hoy en día es Turquía, y que fue allí obispo, y en la época de las persecuciones, pues no dio la cara, sino que huyó a refugiarse en unas cuevas cerca de la ciudad de la que era obispo. Allí, de alguna manera, pues escapó del martirio, pero se dio cuenta de que no había tal vez obrado con el valor suficiente, dejando un poco abandonados a sus feligreses. En la cueva hacía penitencia, tratando de pedir perdón al Señor por esto, y hacía todo el bien que podía. Y como por allí no pasaba apenas gente, el bien se lo hacía fundamentalmente a los animales que se acercaban a su cueva. Pero en la medida que pasó el tiempo, también algunas personas descubrieron su presencia, le veneraron como un santo ermitaño y se acercaban a él pidiéndole ayuda. Y él, pues, hacía lo que podía por ayudar a las personas. Hay un hecho milagroso que marcó su vida, y es que una mujer, viendo que su hijo moría con una espina clavada a la garganta, acude al hombre de Dios que lo sana, le libra de la muerte a aquel niño. Y entonces esto es una de las realidades que provoca el que el santo ya no pueda esconderse a la luz de los hombres y terminará entregando su vida en el martirio, con un poco de retraso, pero ya ahora preparado por todos aquellos años de soledad y de penitencia y meditación de las Sagradas Escrituras que había hecho como ermitaño. Y este es el San Blas que celebramos como patrono de las enfermedades y dolencias de la garganta, y por eso era costumbre bendecir roscos que se colocaban en el cuello como signo de la protección del santo y que se repartían en este día, y en otros lugares de una bendición al estilo oriental, con unas velas entrecruzadas que se apoyan en la garganta mientras se imparte la bendición protectora por intercesión de San Blas. Y la sabiduría popular en nuestras tierras asocia también a San Blas a la llegada de los animales que antiguamente eran las primeras voces de la cercanía y proximidad de la primavera. Por San Blas, la cigüeña verás. Ahora ya esto ha cambiado con todas las circunstancias climatológicas y del desarrollo de los grandes vertederos. Las cigüeñas ya no se van y por lo tanto no vuelven por estas fechas. Pero San Blas sigue siendo un santo que nos dice que ya falta menos para que llegue la Pascua del Señor y con ella la primavera espiritual. Por lo tanto, antes de empezar la Cuaresma, como lo es de alguna manera la fiesta de la Candelaria, también esta fiesta de San Blas, un día después de la Candelaria, es una fiesta que anuncia el que ya falta menos para la primavera espiritual. Y es de alguna manera un anuncio antes de que llegue la Cuaresma de que no debemos de relajarnos, no debemos de desanimarnos, aunque nos cueste un poco el camino cuaresmal, hemos de aprovecharlo, hemos de trabajar para llegar así con fruto y con bien a las fiestas de la Pascua del Señor. Bueno, pues nos despedimos de todos vosotros invocando el auxilio de los santos y la fuerza de la liturgia para que todos estemos a la altura de las circunstancias del momento presente, dando nuestro testimonio cristiano de fe, esperanza y caridad. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.